Gómez y Aguada, mucho más que un clásico. Columna de historia de barrios con Gabriel Kirich en el día de hoy.
Bueno, buenos días y para aprovechar que tuvimos la oportunidad acá con muchos aportes, en primer lugar de la gente de Aguada Gómez o Gómez Aguada del mercado agrícola, que hicimos un ciclo de charlas allá con un colega, amigo y compañero también de este gran magnolio, que es Gerardo Pérez, que además Gerardo tiene una historia de los barrios muy, muy, muy linda, muy recomendable, que publicó a raíz de las columnas que tiene en Abran Cancha. Bueno, y con aportes de vecinos, gente que baila tango, Alfredo Chandi, que es de Aguada, Daniel Sabini, que es de los viejos del Goes, que están haciendo como una comisión histórica muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y mucha gente que participó también en la recuperación de los barrios, que tuvieron una caída grande. Algunos se acordarán, otros no. En los años 90 hubo varios planes para recuperarlo. Bueno, la arquitecta Cecilia Álvarez, bueno, gente que laburó mucho en eso, nos permitió de alguna manera pensar que, yo lo digo en estos términos, capaz que para muchos es exagerado, bueno, pero ¿por qué los dos cuadros más populares de básquetbol montevideanos, y podemos ir con alcance más nacional, quizás Aguada un poco más, están ahí, en Aguada y Gómez, digamos, en una zona que no es...
A metros de distancia.
Primero que están muy juntitos, ¿no? Pero además que no son lo típicamente céntrico que asociamos a la dinámica económica, administrativa, comercial de Montevideo, ¿no? Es decir, están...
De hecho, todos los cuadros fuertes del Vasco en las últimas décadas son costeros.
Bueno, eso es un fenómeno más reciente, ¿no? Aunque hay cuadros costeros o... Ni que hablar del Parque Rodó, es la cuna del básquet por Sporting. No quiero entrar en esos detalles ahora, pero
te metiste solo.
Y del atletismo también. No, porque había mucha dinámica de vida al aire libre.
Claro.
¿No? Es decir, incluso el origen del nombre Sporting era club atlético de hacer deportes a pie. Una cosa, hacían atletismo y todo eso. Pero bueno, Aguada y Góez surgen en un contexto como clubes de una dinámica social y económica de estas dos barriadas, muy potente, quizás a la par de lo que era el centro Montevideo o lo que podía ser el desarrollo de los Pocitos que se estaban dando, que son propias también de un momento histórico del país, ¿no? Pensemos que los cuadros van a tener su esplendor en la década del 40, ¿no? Después podemos charlar un poquito más. Y han tenido otras etapas, no es una historia basquetbolística en sí, ¿no? Pero sí, es el momento del Uruguay que se está... de alguna manera, imaginando que puede desarrollarse como la Suiza de América, ¿no? Y su nacimiento fue en pleno vallismo, ¿no? Es decir, el Uruguay del 900, del 910, las plazas de deporte, en 920 se crea Aguada, en el 30 Góez, ¿no? Pero además son cuadros con mucho arraigo, no solo de hinchada, sino que el mundo laboral, social, de su entorno, les apoyaba, porque hay que acordarse que el básquetbol fue amateur hasta los años 70, no había sponsor, o sea, el sponsoreo era de la gente del mercado agrícola, la gente de la Aguada que estaba vinculada. Sí, hay mucha gente de laburo, pero no solo el laburante, el peón, el asalariado, el comerciante, el de la frutería, los de las mueblerías, pero toda esa dinámica que había en el entorno, insisto, urbano, demográfico, nuevo de Aguada y Góez, era quizás uno de los segundos centros del Montevideo, del Uruguay. Del lugar que un poco ya pasó también, ¿no? Que ahora se estará reconvirtiendo, ¿no? Pero que fue muy dinámico y que me parece que conocerlo está bueno porque también hay algo ahí, ¿no? Un poco cuando hacemos historia, eso de tratar de descentrarnos. Muchas veces los relatos de la historia clásica tienden a ser, bueno, los gobernantes, los partidos políticos o los procesos económicos, ¿no? Y tienen una mirada más urbanocéntrica y ese urbanocentrismo centrado en la Casa de Gobierno y, ¿no?, el puerto de Montevideo. Dedicamos al puerto a algunas cosas. Ahora, estos barrios son de una dinámica social y cultural también riquísima y generan... Yo pongo dos ejemplos y ya termino con la previa, ¿no? Pero la cancha de básquet más grande del Uruguay abierta era la cancha de Góez, porque metía gente como nadie, ¿no? Es decir, y la construyen entre rifas, aporte de los vecinos, no sé, gente del mercado. El mercado agrícola era un centro, ¿no? Es decir, porque también estaba el centro comercial de otro tipo, ¿no? pero que claro, llegaba gente de todos puntos, no solo de Montevideo, sino de San José, de Canelones, de Las Chacras. Entonces ahí y había muchos inmigrantes, porque Goes también es barrio de los judíos, ¿no? Y ahí tenemos una cosa, ¿y por qué iban ahí? ¿No? Bueno, y además ahí había fábricas, porque estaba Alpargatas, cierto, cosa. Y lo último que agrego, ¿no? Ahí está instalado, y esto siempre jorobábamos en las charlas, ¿no? Pero el monumento a Valle de Ordóñez. ¿Sabe la gente dónde está el monumento a Valle de Ordóñez? Porque Valle de Ordóñez, que siempre decimos lo mismo, cambió tantos nombres, feriado, ¿viste? Que Valle era, bueno, ya lo charlamos con el libro la otra vez, ¿no? Ahora, la calle que lleva el nombre de Valle, nadie le dice Valle, porque
es
propio, ¿no? Pero su monumento está ahí enfrente a Casa Soler. Casa Soler era como el shopping, ¿no? De, digamos, estaba London, París y Casa Soler, que es también de la misma época. Y está como atrás del Palacio Legislativo, el monumento a Valle de Ordóñez. O sea, es una zona que realmente tiene elementos históricos de dinamismo de nuestro pasado, que de alguna manera yo creo que eso explica también por qué tuvieron clubes tan potentes, ¿no?
Claro, sí, es interesante, además, lo que decís vos del relato histórico, cuando viene desde la sociedad, desde las instituciones barriales, desde lo cultural, porque hoy hablábamos mucho de los límites y cómo marcan las administraciones los límites y las historias que se van construyendo también, desde un ordenamiento que tiene que haber urbano, pero a veces la gente tiene sus propias historias, son muy válidas y se pueden, de alguna manera, complementar unas y otras, ¿no? No para la discusión de qué cuadra es, qué barrio hasta qué cuadra es, sino para construir ese relato histórico desde ambas partes, ¿no?
Claro, mirá, una cosa que nos pasó armando la charla, es decir, el MAM está en lo que sería el viejo Goes. Ahora hacemos una breve crono, ¿tá? Pero sí, el MAM está en el viejo Goes. Sí, lo que era Goes, incluso la primer cancha de Goes, le decían la Leonera, porque ir a Paleones, ir a jugar ahí, era enfrente al MAM. Ahora está también muy cerquita, está la cancha de Montevideo, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar en la historia, pila del equipo directivo del MAM nos decía, ojo, mirá que en el MAM la mitad de los que vienen son de Aguada. Y Aguada está al lado. Y hay incluso hay una escisión de Aguada para crear Goes. Goes surge en parte para rivalizar con Aguada. Y hay esa rivalidad, hermandad, ¿no? Es decir, entonces se cruzan muchas cosas, donde los límites, obviamente, se marcan para la administración, el municipio, pero es más mixturado, ¿no?
Ahora venimos con Gabriel, esta cronología, también los aportes de ustedes, de esos barrios y de otros, porque también tiene esto, ¿no? Mucha gente que vivió en esos barrios y que siente mucha pertenencia, o que no vivió nunca y siente pertenencia a las instituciones, porque eso lograron también estas instituciones deportivas, trascender los barrios. Eso bastante raro también en el básquet uruguayo y en el deporte uruguayo. En el fútbol se da porque Peña Nacional trasciende en todo, pero en el básquet que trasciendan los barrios y tengan hinchas en todos los barrios es algo más de Goes y Aguada, que es algo bastante raro.
No toquen nada.
Goes y Aguada, mucho más que un clásico, columna de historia de barrios, aquí de Gabriel Kirich. Algunos comentarios y mensajes de la primera parte de la columna. La cancha abierta más grande era la del Tabaré, dice, porque Goes dijo Kirich. Muchos clásicos, Aguada, Goes, en la década del 50, se jugaron acá. Ahí dice, ya en aquella época se separaban las hinchadas, en ese momento. Si sería importante la zona, que hace un siglo se construía el más imponente de nuestros palacios, el legislativo, basta recorrer al General Flores e imaginar lo que fue aquello, ¿no? Hay todo.
Sin duda, sin duda.
¿Puedo saber algo sobre el barrio Retiro? Disculpen, formulé mal la pregunta. ¿Podrían decir algo sobre el barrio Retiro?
Sí.
Ese nombre usaba el barrio próximo al MAM hacia el centro, por donde está Liceo Miranda. Dice acá, barrio, Retiro.
Sí, correcto, está incorporado hoy por hoy junto a otro barrio, lo estoy buscando y ya te digo cuál es.
Bien, la gran parte de la gente que vive en el barrio La Rañada no lo sabe, y si le preguntaste responde que vive en La Blanqueada. Esto por viví por años en Reducto, creo que se llama así porque está apretado entre Aguada y Goes.
Puede ser.
Es el Medio Oriente de Montevideo.
lo de Retiro, le contesto al oyente, es Villa Muñoz Retiro, que con Kirich estábamos mirando en el mapa y geográficamente es muy la zona de influencia de Goes.
Sería Goes. Sí,
mis viejos se conocieron en el tablado de Goes. Bueno, tablado, también, claro. Mucho tablado. Yo que vivo hace años en el barrio, para mí es más barrio Goes, porque Aguada ahora está lleno de fábricas también. Le parece que no es tan barrio como Goes ahí.
Bueno, hay una dinámica de los barrios que se mezcla con la identidad, deportivo popular, carnavalera, ¿no? Y después con la administración y los nombres. Y hay gente que cree que hay que llamarle, como dice, el tributo de puerta o el municipio tal, y otra gente que le llama como sus parientes, sus abuelos, su entorno, sí, le llamaba al barrio. Y no hay que ponerse fundamentalista con los nombres de los barrios. Si algo tiene de rico es la diversidad, ¿no? Ahora, supongo yo que la cancha de Tabaré, qué buen dato ese, hasta los 50 debe ser la más grande, pero creo que la cancha de Goes en Plaza de las Misiones se construye en los 60. Y ahí, no sé. Pero, o sea, igual a mí no me interesa el debate de cómo parece Nacional y Peñarol con el estadio más grande, sino yo quería llamar la atención sobre la capacidad de gente que movilizaba en estos barrios, que uno de sus cuadros armaba una de las canchas más grandes abiertas, ¿no? Y bueno, y con lo que dice el oyente, que si para los clásicos precisaban ir a la otra más grande abierta que había, era otro básquet también, ¿no? Cancha dura, abierto, vientito, una maravilla. Pero es decir, la cantidad de gente que movían, yo insisto, tiene que ver con una dinámica de un Montevideo integrado a otras zonas del país y de la inmigración al mismo tiempo, muy interesante, ¿no? Porque también Aguada, Goes, tienen como entre sus galones el origen del tango, ¿no? Es decir, esto, si bien hay relatos que tienden a ser fábula, y ¿no? Es decir, pero grandes centros tangueros están ubicados, es decir, la Plaza Fugazote está en el entorno del MAMI, de la terminal Goes, pero más lo que pasa es que Goes, Aguada, tienen una cosa de arrabal, ¿no? Pero no por romantizar eso, porque como era mercado y había muchos comercios y de noche había depósito, pero también de noche había bailongo, y había bailongo con gentes que venían del interior, gentes que eran de la zona del puerto, del comercio, del mundo de la inmigración, tanos, gallegos, afro, es decir, y bueno, en un diario, El Porteño, que nos, bueno, lo estuvimos viendo en las charlas, ¿no? Que es un diario sobre tangos. Hay una anécdota con número de puerta en la calle Isidoro de Madrid, en 1880, nació el tango entre El Porteño, El Negro y El Tano, que estaban armando un bailongo, y al negro que estaba ahí no le dejaban ir a bailar a las llamadas de la Ciudad Vieja, y se quedó y empezó a hacer unas cosas con el ritmo del acordeón, bailaba como tango, como cosa de candombe. Yo, el cuento da para mucho, pero y muchos empezaron a copar con esa nueva forma de bailar. Es mítico.
Tiene fórmula mitológica.
Pero tiene también la realidad de que grandes tangueros son de la zona, ¿no? Así, bueno, nosotros, entre ellos Mastra y pero que además los cafés, por ejemplo, yo nombré el Bacaro, ¿no? Pero la cantina de Supichi, lugares que eran sociales, culturales, también de debate, pero de mucho movimiento económico. Bueno, ahora se remató hace muy poquito, ¿no? Pero el Palacio de la Cerveza, porque también era una zona industrial, pero había otros hábitos de consumo, ¿no? Era normal que la gente, después de trabajar, iba a tomar cerveza. No terminaban todos emborrachados, es decir, era como se comía una pizza al aire libre o también después había baile. El Palacio de la Cerveza, que era de una de las fábricas de cerveza, el famoso después Palacio Sudamérica, tenía 4 plantas de baile. Entraban en algunos momentos 6.000 personas bailando, ¿no? Y un art déco, el art déco, que es una maravilla. Hoy, esperemos que haya un proyecto de patrimonio, de recuperación patrimonial valiosa, ¿no? Pero bueno, en un momento, ese palacio, no sé, venía Alberto Castillo. Alberto Castillo llenaba bailes en toda Argentina y en Uruguay, claro, y desbordaba de gente, ¿no? Y por eso se pusieron líneas de tranvía directo para ir ahí, después la terminal Goes era un emporio de gente, o sea, venía gente para comerciar, gente para ver espectáculos, gente para pasarla bien, gente que se escapaba del Montevideo céntrico y tenía su... Esto no está bien contarlo, chicas, chicos, pero ocurrió, es su segunda familia en el arrabal, ¿no? Perfecto. Claro, sí. Eso es, pero era un arrabal muy céntrico. Eso es la otra cosa interesante, ¿no? Y bueno, y solamente para dejar picando datos, ¿no? Poner en tiempo esto supone marcar algunos mojones, ¿no? Es decir, toda esta zona, Aguada primero, Goes después, empieza a desarrollarse, vamos a decirlo en términos de clase de historia, a partir de lo que tradicionalmente se llama la modernización, ¿no? Es decir, en un momento está creciendo, ya la ciudad no tiene las murallas, pero hay líos, todo, no sé qué, pero Venancio Flores decide trasladar lo que era el mercado que abastecía Montevideo, que estaba en lo que hoy sería la Plaza Cagancha, sí. Hay que trasladarlo lejos, porque también el mercado trae líos, trae infecciones, trae malos olores. Entonces se establece la Plaza de las Carretas, que pusimos una foto en redes, en lo que hoy sería la explanada del Palacio Legislativo. Ese va a ser, eso es 1868. Ese va a ser el origen, claro, de lo que después va a ser el MAM. El MAM se va a crear en la época del vallismo, ¿está? En 1913 se termina inaugurando, ¿está? Pero ahí se hace un nodo comercial muy grande, viene gente de todos lados, la Plaza de las Carretas es un disparate, y luego que muere General Flores bautiza la calle que une esa plaza con el resto de la ciudad como Camino de los Goes. Goes es el nombre de dos hermanos que introdujeron ganadería al Río de la Plata en una de las islas que están en el río Uruguay. Son como los primos de Hernandarias, por decir de alguna manera. Entonces, en recuerdo a la producción, a la ganadería, aparte Camino de las Carretas, Camino de los Goes. También se le decía Camino de la Figurita. De ahí hay algunos que el barrio es la Figurita. Tengo también. Bueno, está. Después que muere General Flores, le ponen al Camino de Goes General Flores, ¿no? La calle se llama así. Y eso tiene un crecimiento sin parar durante el auge agroexportador, en el vallismo que se construyen. La facultad, o sea, la Facultad de Medicina, lo que decía el oyente, ¿no? Vos caminás por General Flores, tenés la Casa Soler, que es, ya lo dijimos, ¿no? Como el London París, pero de la zona. Un edificio maravilloso. Deténganse a verlo cuando pasen por ahí, porque aparte tiene una cúpula preciosa. Pero la Facultad de Medicina, al estilo Facultad, la de Medicina de París, ¿no? Como una explanada enorme, química enfrente. Y empezás a recorrer General Flores con sus árboles. Es una cosa que hay una idea urbanística. Y al mismo tiempo se desarrolló el barrio Reus, que fue la inversión inmobiliaria más grande. O sea, barrio Reus acá, yo digo acá porque estuvo en la costa, barrio Reus al sur, ¿no? Que bueno, creo que el sueco, vos vivís cerca de ahí, sí, ¿no? Y barrio Reus al norte, que era el Reus que después se convierte en el barrio de los judíos, ¿no? Que en un momento no alcanzaban las carretas para traer ladrillos y materiales. Tuvieron de Montevideo, de la cantidad de gente que empezó a... O sea, eso crece enormemente y, bueno, y ahí redondeamos, ¿no? 1916... se crea la Comisión Nacional de Educación Física, se crean las... Miren, las plazas de deportes, la número uno es ahí, donde hoy es el IPA, enfrente a casi al Palacio Legislativo. La número dos es en General Flores y Isidoro de María. O sea, que de ahí surgen los que jugando dicen, che, queremos un cuadro que se llame Aguada, porque, y ponen los colores italianos, porque la mayoría eran de familia italiana. Y después, jugando ahí, otro dice, no somos más de Aguada, creemos otro y crean el Goes. ¿No? Así una cosa, eso es en el 33, después que termina. Tiene toda una vuelta por cómo hacer para que juegue uno, que se había jugado otro cuadro. Y bueno, porque en aquella época, para jugar al básquetbol, si te ibas de un cuadro a otro, tenías que pasar como 2 años sin jugar por todo esto del amateurismo, ¿no?
Sí, eso pero, siguió hasta fines del siglo en los chiquilines, los juveniles, increíble, en el básquetbol.
Bueno, increíble, sí. Y eso me parece interesante volver a rescatar, ¿no? Los cuadros basquetbolísticos barriales, sin digamos, esa capilaridad con lo social del barrio, les cuesta. Subsisten, por cierto. Pero estos eran, entre comillas, con el mayor juego, popularmente muy ricos estos barrios, ¿no? Entonces, por eso fueron, no solo el origen de Aguada y Goes, que hoy los vemos disputando sus clásicos, sino que también el origen de una Montevideo más dinámica, más integrada, diversa, con sus complejidades, pero, insisto, contanos, judíos, negros, gente del interior, ¿no? Mucha vida pública y también por eso surgió el tango, por eso tuvieron conjuntos de carnaval muy famosos también, incluso la otra vez charlamos, tiro esta y parece que me dice hincha de Aguada y Goes, no lo soy, pero aprendés a quererlos más, ¿no? El conjunto de carnaval que tiene más premios, que era una revista, es del barrio de la Aguada, ¿no? Que es una revista que parece que hacía furor, que bueno, claro, tenían... ¿Pero por qué pasaba eso? Porque tenían la posibilidad de mostrarse en un montón de... No solo el tablado del Goes, porque había mucho espectáculo público. Es decir, General Flores en algún momento de esto, lo han trabajado varios historiadores de la cultura, General Flores tenía mucho más vida social que 18 de julio, porque además era más libre.
Bien. Bueno, tema musical para cerrar esta columna de clásicos de Goes y Aguada. ¿Qué has elegido?
Para cerrar, y esto lo aprendimos también mucho con Gerardo, y yo recordé mucho también las grandes columnas de La Borde, ¿no? Que ha sido ceñero en el No Toquen Nada, de cómo, en este caso es una milonga, ¿no? Pero cómo el tango o la milonga son parte de esa nueva expresión de la república, la popularidad del Uruguay, más pujante en un sentido diverso, de crecimiento, ¿no? Pero también hay algo de nostalgia en el tango y la milonga, ¿no? Miriñaque es bueno, compuesto por Mastra, que es del barrio, ¿no? Y que tiene un recuerdo. Incluso habla del viejo barrio, ¿no? Y de las cosas que se perdieron.
¡Wow!
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies.
Cuando mi papi se dejaba la patilla,
cuando el bigote daba porte de señor,
cuando se usaba el pantalón con las perencillas,
el cuello alto y la corbata de plastrón.
¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero?
¿Dónde está tu barrio norte?
¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tablada,
el rosarino, tabuada.
¿Dónde está quien lo llevó tiempo de ayer?
Que fue rodando y se perdió.
Lo mismo que el suizo,
lo mismo que el pernón.
¿Dónde estará?
No sé.
¿Te cantará?
Tal vez.
¿Te llorará?
Igual que yo.
¿Te acordás, Andresito?
Cuando los novios se sentaban a 3 metros
y era el fonógrafo la moda antes del dial.
Cuando en Victoria se paseaba por el centro
y había una línea solamente del tranguay.
Y aunque parezca una comedia esto que siento, y me critiquen porque soy como yo soy,
con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos,
aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy.
¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero?
¿Dónde está tu barrio norte?
¿Dónde está Pepo el cantor?
El recero, la tablada,
el rosarino, tabuada.
¿Dónde está quien lo llevó tiempo de ayer?
Que fue rodando y se perdió.
Lo mismo que el
pernón.
¿Dónde estará?
No sé.
¿Te cantará?
Tal vez.
¿Te llorará?
Tal vez.